Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos listos para salir de viaje. Un nuevo viaje nos espera, especial esta noche. Algo que vamos a hacer durante las dos próximas horas, aquí en la sintonía de vuestra casa, en Radio Nacional, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, David Martín y Miguel Blanco, que os habla esta noche, acompañados de Luis Pérez y Fátima González, que controla nuestro mágico sonido. Fátima dice que le da mucho miedo estos temas y que no quiere hacerlo, pero muchos son los temas que nos esperan esta noche. Y como no queremos perder tiempo, ahí va un avance lo que os espera, con siempre el consejo de que no os perdáis ni un solo segundo. Preparaos.
Nos espera un programa especial con muchos misterios. Comenzaremos hablando de niños y de futuro. Dicen que están haciendo una raza especial que viene con una misión: cambiar la conciencia de los seres humanos y, de paso, transformar el mundo. Esta noche trataremos de conocerles. Después, os queremos presentar un proyecto que tiene que ver con las premoniciones. Esos extraños avisos que nos previenen de hechos futuros. Atentos. Todos podéis ser partícipes de ello. Más tarde viajaremos hasta Luxor, la capital durante siglos del imperio de los faraones. Allí nos encontraremos con un arqueólogo español que anuncia al mundo un descubrimiento que cambia la cronología de la historia de Egipto. Estaremos con ellos en su propia base, en la orilla oeste del río Nilo. Y seguiremos después camino hasta el sur, hasta Cádiz, una de las ciudades más antiguas de nuestro mundo. Allí nos esperará un nuevo invitado, dispuesto a darnos a conocer historias ocultas y desconocidas. Muchos destinos esperan esta noche, y el viaje está ya listo, así que ponte cómodo, partimos.
Ahí están nuestras intenciones, atentos a este proyecto de premoniciones que esta noche vamos a lanzar. Y para comenzar nos vamos a conocer a una nueva raza de seres humanos que dicen que ya está aterrizando en este planeta. Dicen que llegan con una misión: cambiar el mundo. Escuchemos.
Muchos hemos oído hablar de los niños índigo o niños cristal. Según cuentan algunas informaciones, los niños índigo se han venido encarnando en la Tierra durante los últimos 100 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a nacer en cantidades significativas, siendo los actuales índigos adultos. Pero fue en los años 70 del siglo XX cuando se produjo el nacimiento de una gran oleada de índigos, por lo que ahora tenemos una generación completa de índigos que están entre el final de su veintena y el principio de su treintena. Los índigos siguieron naciendo hasta aproximadamente el año 2000, con habilidades y grados crecientes de sofisticación tecnológica y creativa. Los niños cristal empezaron a aparecer en el planeta aproximadamente por el año 2000, aunque algunos llegaron un poco antes. Son niños extraordinariamente poderosos, cuyo principal propósito es llevarnos hasta nuestro siguiente nivel evolutivo, revelándonos nuestro poder y divinidad interior. Esta noche, nuestro propósito es conocer algo más acerca de estos seres transformadores. Nos ayudan nuestros invitados.
Nos lanzamos, buscamos claves en uno de los aspectos más importantes del ser humano, que es la educación. Y nos esperan dos invitados esta noche: Carlos Espinosa Manso. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Miguel.
En Málaga estás, ¿verdad?
Sí, aquí en Málaga, sí, al calorcito.
Qué buen sitio. Eres maestro, diplomado en filosofía y psicología, doctor en ciencias de la educación, y bueno, escritor en este momento con este libro que habéis editado, Los niños y jóvenes del tercer milenio, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Déjame que salude, nos vayamos hasta Mataró a saludar a otros los invitados. Walter Maverino, buenas noches, Walter.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Escritor, consultor, eres de Uruguay y también especialista en esto de la educación, coordinador del programa literario Transformación 21. Quiero que vayamos directamente al tema. ¿La humanidad está cambiando? ¿Qué pensáis?
Carlos.
No, Walter, bueno, queremos cambiarla. Sí, yo creo que está cambiando, sinceramente, ¿eh? Aunque en esta vorágine de acontecimientos, de desastres, por decirlo así, también hay un fondo de cambio, porque es absolutamente necesario e imprescindible. Para mí la sociedad está cambiando, aunque no se vean los cambios, pero hay unas semillas muy fuertes que son las que estamos intentando llevar para que fecunden.
No sé si quieres decir algo, Walter.
Sí, como no, es un tema que estoy trabajando muy profundamente. Poca gente has escuchado hablar de esto que voy a decir ahora. El cambio más espectacular que se produjo en la historia de la humanidad ocurrió hace 25 años, cuando por primera vez en la historia de la humanidad se pasó del estado de ignorancia, que es el más bajo, cualificando por debajo de 200 puntos en una escala de 0 a 1000, y se pasó, el 15% de la humanidad pasó por arriba de los 200, algunos en 300, otros en 400, pero por arriba, el promedio por arriba de 200. Eso implica que en este momento hay cerca de 1.200 millones de personas que están en un estado de conciencia intermedio entre el conocimiento interno, la sabiduría y el amor incondicional. Con lo cual, estamos en un proceso fantástico, irreversible, porque de los estados de conciencia eso no se baja, y al contrario, a las crisis y todo lo malo que decía Carlos, están fomentando el despertar de muchísima gente. Ya. Algunos desafortunadamente se hunden, pero la mayoría se va para arriba. Por lo tanto, eso es un dato fantástico, y el cambio no es una teoría, sino es una realidad absoluta.
Amén. Fíjate lo que te digo. Amén. Ojalá así sea. 1.200 millones de personas que están saliendo, no me incluyo ahí, de ese nivel de la ignorancia, pero hay como 5.000 millones más. ¿En qué estado están?
En ese, en el de la ignorancia. Es el estado cero, en una escala de 0 a 5, y es así porque no es que no hayan ido a la escuela, no es que no tengan información, es que desconocen o desprecian, algunos las desprecian, las leyes universales que regulan la vida en todo el universo. Entonces, lo interesante de esto, y voy a ser muy breve, no es algo que dependa de la opinión de algún profesional, no. El estado de conciencia se mide por el comportamiento de las personas. Por lo tanto, las personas que están con celos, las personas que están con rabia, con odios, con temores, con dudas, con el miedo condicional, etcétera, etcétera, están en estado de ignorancia. Hay algunos más graves, por ejemplo, el crimen, por ejemplo, la traición de los gobernantes a sus pueblos, por ejemplo, la guerra, por ejemplo, los crímenes masivos, por ejemplo, el desplazamiento de la gente, por ejemplo, las estafas económicas y financieras que son absolutamente planificadas. Es decir, hay una gran cantidad de crímenes por los cuales nadie va a preso, pero que están ocurriendo, y esa gente, líderes sociales, políticos, empresarios, etcétera, etcétera, es de los organismos internacionales y todo lo demás, están en el estado de ignorancia desde el punto de vista este de esta escala, ¿no? Y entonces, por eso es que estamos con tanta problemática, pero vista desde otro punto de vista es una bendición, porque esto acelera el momento en el que se llega al punto de la explosión, o de la autorredención de la humanidad, que por lo que trabajamos y es lo que se va a producir. Estamos muy cerca de la esclavitud. Están dominando todos los sectores, políticos, económicos, financieros, militar, policía. Es muy serio. Por eso es un avance tan grande y por eso gran parte de la humanidad está sojuzgada, ¿no?
Vamos a quedarnos con esa bendición, si te parece.
Sí.
En vuestro libro, en este trabajo que habéis hecho los jóvenes y los niños y jóvenes del tercer milenio, habláis de que está emergiendo un nuevo ser humano en este momento. ¿Cómo es? ¿Es así? ¿Está emergiendo alguien nuevo?
Sí. Hombre, claro que está emergiendo a nivel individual y a nivel colectivo.
Eres Carlos, para ir identificando las voces, ¿verdad, Carlos?
Exactamente, sí. A nivel individual y a nivel colectivo. Los niños y jóvenes que tenemos ahora, si preguntas a cualquier abuelo, incluso a cualquier padre consciente, te dirán que no son como ellos, ni son como los de antes. Efectivamente, está emergiendo un nuevo ser humano y cuyas características nosotros intentamos en el libro desglosar algunas, pero que estamos en los albores. Es decir, esto se irá, esas cualidades o características se irán afianzando cada vez más. Somos los mismos. La humanidad no es la misma ya.
¿Desde cuándo están surgiendo estos niños y estos jóvenes nuevos?
Hombre, yo no sé si Walter estará de acuerdo, pero para mí, después de la Segunda Guerra Mundial, se puede considerar un punto de inflexión.
Exacto.
¿Verdad, Walter? Y quizás...
Claro que ahora se va incrementando notablemente la cantidad que van llegando, ¿no?
Sí, efectivamente. Y sobre todo a partir de los años 80, 87, hombre.
Exacto.
Yo no sé si mágicamente se ha puesto esa fecha del 87, pero es que, curiosamente, cuando se estudian los movimientos sociales, desde la sociología, desde la espiritualidad, desde la economía y tal, es un año básico. Es decir, ahí la humanidad, yo no sé qué ha pasado, pero ha habido unos grandes descubrimientos, unos grandes avances, y luego unos grandes descubrimientos desde el punto de vista de la morfogénesis, que es la que quizá haya hecho avanzar estos puntos de vista de una manera más clara. Sí.
87 no se hizo la convergencia armónica en aquel tiempo.
Pues sí, por esa época es efectivamente. Un montón de cosas, si se analiza, ahora no recuerdo, pero vamos, a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de cosas que ocurrieron en el año 87. O sea, fue un dato muy curioso, año mágico para la humanidad.
La década del 80 es una década de inflexión, por eso se produjo ese salto en conciencia también. Yo coincido plenamente con todo lo que dijo Carlos, faltaba más. Pero me gustaría agregar un punto, y sí, es que hay que entender que esto no es un accidente, esto es una maravilla de la creación. Estos jóvenes, estas dos generaciones próximas vienen a barrer a una civilización que degeneró. Por eso vienen desde la pureza, desde el amor, y son los niños índigo, los niños cristal, como le llamen. Pero son seres fantásticos que rechazan el totalitarismo, que rechazan el yo mando, orden y controlo en sus propias casas, en la educación, en todos lados. Son seres muy amorosos, muy compasivos. Hay alguno que otro que está por otro lado, por supuesto. Pero la gran mayoría es eso. Y es un recambio que el universo plantea No hay otra forma de barrer una civilización que degeneró, sino quedaría enquistada y se acabaría todo.
Ya, como si fuera un plan del propio universo que surge a partir de 1980 para regenerar esta humanidad en la que estamos.
Sí, sí, en dos generaciones se acaba todo.
Sí, sí, sí.
Amén, te vuelvo a decir. Dime cómo caracteriza.
Ojalá fuera verdad.
Claro,
No, perdón, es que no hay ninguna duda. Es así, porque no es un problema de España ni de Europa. En todo el planeta, incluyendo las naciones que están en guerra, se están produciendo la llegada de estos seres. Es decir, en todo el mundo. Tú hablas con una persona de Escocia y te dice eso. Hablas con una persona de la India, y estuve en ambos lugares concretamente. Hablas con gente de Argentina, yo no soy argentino, pero también digo lo mismo. Hablas con gente de Chile, te cuenta lo mismo. Es decir, no es un problema localizado, de continente ni de nación. Es
Eso estamos de acuerdo, y además, claro, generaciones entendemos por unos 50 años, ¿no? Dos generaciones, más o menos, ¿no?
Menos, sí, 28, 30 años.
25, 30, sí.
Se va a producir un gran cambio, eso es indudable.
Sí. Bueno, ¿de dónde llegan? Habláis de que llegan. ¿De dónde llegan? ¿Del espacio? ¿Son extraterrestres o nacen de padre y madre?
No.
Son almas extraordinariamente evolucionadas que encarnan con esa finalidad suprema. Es espectacular. Ahora, como muy bien dijo Carlos, en la década de 50 empezó, y ahí había uno, dos, cinco, bueno, no pasaba nada, nadie se enteraba. Eran nerviosos, chicos distraídos, chicos no sé qué. Después fueron 10, después fueron 50, ahora vienen en tropel.
Vale, darme algunas características de cómo son esos niños que están llegando.
Mira, vamos, que lo que todos los días.
Sí, sí, bueno, Miguel, en el libro lo resumimos bastante. Mira, yo te podría decir algunas que son muy notorias. Por ejemplo, la gran sensibilidad que tienen en todos los planos. Son niños súper sensibles, ¿eh? Lo notamos mucho sobre todo en las instituciones educativas y en las familias. Emocionalmente son muy, muy, muy sensibles en el trato, en la manera de ver las cosas, cómo hay que tratarlos, cómo hay que escucharlos, etcétera, etcétera. Esa gran sensibilidad. Y además yo añadiría la palabra amorosa, porque son niños, como ha dicho antes Walter, muy amorosos. Tienen un gran sentido del amor. Y solamente cuando caen en familias muy desestructuradas van rompiendo esa cadena amorosa, pero se queda en el fondo, pero ahí la generalidad son de gran sensibilidad amorosa. Luego, una gran habilidad para las TIC, es decir, las técnicas de la información y la comunicación. Otra gran cualidad que tienen es la empatía, la capacidad que tienen de captar, muy unida a la telepatía, captan enseguida, eso lo sabemos muy bien los que estamos en educación. Los alumnos ahora, en cuanto entra el profesor, a los 5 minutos le han calado. Saben cómo son perfectamente, si les quieren, no los quieren, si vienen de buen humor, de mal humor. Bueno, yo te podría contar experiencias asombrosas.
¿Cuenta alguna?
La gran empatía, pues mira, pues llegar una profesora, por ejemplo, ¿no? Te cuento un caso negativo para que se vea bien claro. Una profesora, pues una de niño de 3 años, y terminar el primer día de clase y ponerse los niños a llorar, me ha ocurrido a mí. ¿Qué pasó? Pues que la profesora, la pobre, había tenido un gran problema familiar y los niños salían llorando del aula diciendo que la profesora no les quería. Fíjate tú, en un solo día que habían estado. Y tengo lo contrario de una profesora de bachillerato, por ejemplo, que cuando estaba, por ejemplo, en la evaluación de su fase de prácticas y demás, entrar, ver la clase y, bueno, un ambiente sereno, tranquilo y todo lo demás. Y se me ocurre preguntar a la chica que estaba, que la veía yo que era un poco la más revoltosilla, digo, oye, qué tranquilos estáis con esta profesora. Y me dice, es que esta profesora nos quiere. A mí me dejó esta respuesta asombrado. Cómo la fuerza del amor la sienten y se dan cuenta enseguida este tipo de niños. Tienen lo que podemos llamar también una gran apertura de corazón. La gente que quiere a la infancia, que quiere a la adolescencia, se la gana en un minuto. Esto es asombroso. Yo muchas veces a los profesores lo primero que les digo, pero si empezáis los cursos, que si planificando, que si normas de convivencia, que si esto, que si lo otro, Dios. Y lo que tenéis que planificar es cómo empatizar con vuestros alumnos la primera semana. Si en la primera semana empatizáis y les llegáis al corazón, los tenéis ganado para todo, porque son muy sensibles, tienen una gran sensibilidad. Y luego yo añadiría otra cosa, voy muy rápido, con grandes habilidades y talentos psíquicos, muchos de ellos, Fíjate la cantidad de programas que se están haciendo incluso en televisión, el talento de aquí, talento de allá, porque aparecen una cantidad de almas viejas con grandes talentos y con grandes sabidurías que son bastante asombrosos, Sin hablar de los estudios que se han hecho sobre los niños psíquicos a nivel mundial. Es decir, hay una riqueza en la gente que están haciendo, los niños que están haciendo, asombrosa. Y eso va a suponer el cambio de la humanidad. Y gracias a Dios irá desapareciendo la manipulación a la que estamos sometidos,
Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco te la cuenta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Carlos Espinosa y Walter Maverino. Perdonad que, como no os veo, de vez en cuando ponemos un poquito de música para que podamos ir asimilando todo lo que contáis, ¿vale?
Sí, sí.
Hablabais de muchas capacidades, entre ellas algo que sorprende mucho últimamente a los abuelos, como tú decías, bueno, y a los padres. Los niños de repente cogen una tablet o un ordenador o un teléfono móvil que no han visto en su vida y lo saben manejar mejor que un adulto. ¿Eso de dónde les viene? ¿De dónde traen esa información?
Claro.
No te rías, ¿eh? Que es peor.
No, son. Estás tocando temas muy sensibles. Yo, hoy, como siempre, con Carlos tenemos una sincronicidad y una coincidencia absoluta. Voy a ser muy sintético. No voy a hablar de los niños. Voy a hablar de las plantas, de los perros y de los caballos. En un minuto. Hay un libro maravilloso que se llama La vida secreta de las plantas.
Sí.
Y cuenta, pues, todo científico. Ahí no hay nada. Que se hizo una prueba de circuito cerrado de televisión donde a unas plantas se le colocaron electroencefalógrafos de alta sensibilidad. En la puerta y en el ambiente donde estaban esas habían dos puertas. En la puerta a la izquierda entraba un individuo súper amoroso que ama la naturaleza con una tijera en la mano, pero incapaz de tocar una hoja. Cuando se abrió la puerta y él entró con la tijera con un gesto desafiante, porque esa era la propuesta, las plantas hicieron como ondas, como olas, dieron saltitos porque reconocieron el amor de ese ser. Pero en la otra puerta entró alguien que despreciaba la naturaleza y que entró con la tijera y que iba a cortar las plantas. Y dieron unos saltos increíbles que quedó como si fuera un electrocardiograma de una persona que está grave. Sí. Impresionante. Las plantas leen el interior de las personas. Perros y gatos. Tú deja que entre un perro a una sala donde hay 10 personas. Y déjalo que él va a entrar y se va a meter, o una perrita, no importa el género, se va a ir a olfatear todos los pies que están ahí abajo. Él no está viendo cara ni nada por el estilo. Y a los 5 minutos la vas a tener, o lo vas a tener echadito, debajo del ser más amoroso que hay en esa sala. Sin ninguna duda. Último, en un predio de campo hay 5 o 6 caballos y entran 8 o 10 personas. Y los inexpertos empiezan, ¡ey! Los caballos se van. A los 10 minutos vuelven a acercarse y uno de ellos, el líder del grupo de los animales, se va a acercar y le va a poner la cabeza en el hombro al ser más amoroso de ese grupo. Lo va a venir a besar, lo va a venir a acariciar. Los caballos, los perros y los gatos leen el interior de la persona. Luego, las personas altamente evolucionadas que están en los niveles de conciencia que hablábamos hoy, por supuesto que lo leen, aunque no digan una sola palabra. Y estos niños y niñas que están viniendo ya vienen con esas capacidades. Por eso es lo que está planteando Carlos. Pero me hablaste de algo importantísimo y termino con esto. Los padres y los abuelos. Desafortunadamente, como muy bien dijo Carlos, hay una gran diferencia de inteligencia, más que de capacidad intelectual, de alma. Esa sensibilidad que tienen estos seres, que de repente los padres y los abuelos no la tienen, requieren que estos niños sean tratados con una gran delicadeza y que se los trate con todo el amor del mundo, pero que se les deje ir por delante porque están más capacitados que nosotros para el manejo de la tecnología y para comprender muchas cosas. Por eso se aburren tanto en las clases cuando se le dan paquetes de información obsoletos y luego dicen que es un TDA o no sé qué. Y lo peor es que algunos los tratan con medicación y los dañan, evidentemente. Ahora, los abuelos, que están en una etapa compleja y que muchos son muy temerosos, están en el estado de ignorancia, aunque hayan estado en la universidad, porque tienen miedos. Y le transmiten esos miedos a estos niños. Y permanentemente, no camines, no corras, no te subas, no es esto. Tú vas por la calle y ves la gran cantidad de abuelos que felizmente acompañan a los niños en estos días por cualquier lugar, no de España, sino del mundo. Y la mayoría está con un freno de mano puesto. Y los niños están total. Entonces, ahí entendemos, cuando pasan por la autoridad de los padres y los abuelos, cuando pasan por la autoridad de la educación en general, cuando no son buenos los educadores, los niños nacen con ese potencial extraordinario y a los 20 años están machacados. De ahí que tengamos la situación que hoy tenemos. Por eso es absolutamente crucial que los padres y los abuelos honren las maravillas de seres que han venido a poner luz en sus hogares y no los machaquen con prohibiciones y mucho menos con sos un estúpido, sos esto, sos lo otro, porque son tan sensibles que se le hiere. Hay que acordarse de lo que dijo el doctor Masaru Emoto, un gran científico que ha trabajado maravillosamente el tema del agua. Cuando tú dices Hitler, el agua se cristaliza con una forma horrorosa. Y cuando tú dices Madre Teresa o Mozart, el agua se cristaliza con una forma bellísima. Nosotros somos 80% agua. Por lo tanto, cualquier palabra que se nos diga negativa o cosa por el estilo, afecta tremendamente a esos seres. Es muy importante. El doctor Bruce Lipton trabajó, y termino en este instante, con la biología de la creencia. Y él dice que el tema de la genética es muy importante en la evolución de los seres, pero más importante es la epigenética. Y la epigenética tiene que ver con el ambiente que se crea en las escuelas, en las familias. Es esencial que cuidemos ambientes amorosos, no agresividad, que lo que se vea no sea agresivo, no sea desagradable, y que el trato entre los padres, los abuelos, sea súper amoroso. Eso es esencial. Pero no se puede hacer un curso intensivo de amorosidad, de compasión y todo lo demás. Por eso es un nivel de educación y es gran incidencia tiene, porque los niños, entre los 0 y los 7 años, codifican el 90% de lo que posteriormente va a ser su conducta. Así que esto es un tema para hablar años, pero la síntesis es esa. Es maravilloso. Coincido plenamente con Carlos y hago este apunte adicional porque tú justamente has mencionado las palabras clave de padres, abuelos, etcétera, etcétera, ¿no?
Walter ya casi nos ha definido todo lo que pensábamos contar en el programa, pero Carlos, tú que eres experto en educación, eso, muchos de estos niños se encuentran con el grave problema de ir al colegio y de repente que les castren, les machaquen, no les entiendan, se aburran. ¿Cómo podemos orientar a los orientadores, valga la redundancia, o los maestros, cómo podemos informarles de que está llegando gente especial y hay que tratarles de otra manera?
Pues esto, Miguel, es el caballo de batalla. Tú sabes que a través de libros, a través de artículos, a través de conferencias, hemos organizado ya cantidad de congresos en España sobre educación holística. Porque nosotros lo que proponemos es una educación holística, es decir, que se atienda a lo físico, a lo emocional, a lo mental y a lo espiritual de las personas, de los alumnos. Pero tanto en padres como en educadores, porque no podemos separar. La gran influencia hoy día no está en la escuela, la gran influencia está en la familia. Sí. Y vamos, yo me encanta cuando organizan las asociaciones de padres, las AMPAs, ¿no? Cualquier conferencia, charla, lo que sea, nada, no dudo, ni un minuto. Me voy a dar la charla donde sea y como sea, Porque mientras no concienciemos a los padres y a los educadores de que esto es posible, este tipo de educación holística, en que atendamos a lo físico, a lo emocional, a lo mental, es decir, al pensamiento positivo y a lo espiritual, no vamos a seguir avanzando. Hacemos muchas cosas. ¿Cómo los estimulamos? Hombre, evidentemente hoy de una manera indirecta a través de la legislación que tenemos, por ejemplo, en casi todas las comunidades autónomas, habla un poco de la tutoría, y en la tutoría que ejerce el profesorado, tanto en primaria como en secundaria, pues se introduce el concepto de educación emocional de una manera directa o indirecta, el concepto de emprendedores que también ha entrado, es decir, se introduce también cierta dosis de creatividad, pero sobre todo es el, para mí lo más importante es que los padres y educadores, como decía Walter, tomen conciencia de que tienen ante sí unos hijos, unos seres que han venido aquí a desarrollarse, Y tiene que acompañarles, porque la educación que nosotros proponemos a través de esta educación holística es una educación como acompañamiento. No se trata de que ejerzan una influencia aplastante, una influencia, diríamos, dictatorial. No, sencillamente acompañar a este tipo de niños, lo único que quieren es que se les acompañe en la evolución.
Yeah.
No en la involución, porque es que muchos padres tienen miedo a que sus hijos cambien, tienen miedo a que se despierten cosas, tienen miedo, se asustan en cuanto llegan y les cuentan determinadas cosas, de que hablan con un amigo invisible o que esto y que lo otro, se quedan pasmados y dicen, tu hijo estás mal de la cabeza. Pero ¿qué va? Si casualmente ese tipo de fenómeno lo tiene que comprender. Y bueno, lo estamos divulgando, lo estamos trabajando en ese sentido, para que los padres y educadores comprendan que la educación hay que planteársela como el florecimiento del ser. Es decir, tienen que desarrollar a sus hijos de todos los campos, pero con tranquilidad. Que no va a pasar absolutamente nada. Tienen muchísimo miedo, como decía Walter, El tema es que muchos padres y educadores tienen miedo al cambio, tienen miedo, no saben muchas veces cómo. Y eso también es verdad, que tienen un déficit de formación, tanto padres como profesores, porque no han sido educados para este tipo de niños que están llegando. Pero estamos tratando de acercarnos, llegar mediante vídeos, mediante una serie de propuestas. Y bueno, yo por ejemplo ahora he organizado un curso online de educación holística estamos asistiendo 100 profesores y lo estamos organizando de una manera muy clara. Primero, tenemos que desarrollarnos personalmente, porque sin desarrollo personal no podemos llegar al desarrollo profesional.
Carlos, de luego vamos a dar es una dirección web o de contacto, porque va a ser, yo creo que es tremendamente interesante para los educadores que sois un poco los que lleváis de la mano a estos niños. Tenemos que darnos un poquito de prisa porque el tiempo va volando. Inteligencia emocional, ¿qué es eso? ¿La poseen estos niños?
Sí, hombre, bueno, Walter, comienzo yo si quieres. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas de sentir las emociones, porque eso es importante, de participar, de expresarlas, de controlarlas. Ese tipo de inteligencia emocional no solamente se refiere a las emociones, se refiere a los sentimientos, se refiere a la capacidad de resolver conflictos, se refiere a la capacidad de entablar trabajos y relaciones en grupo, en equipo, etcétera, etcétera. La inteligencia emocional es importantísima, porque no podemos tener a generaciones de niños sin capacidad de expresión de las emociones. El mundo es emocional. Sabía más el tipo de relaciones que hay. Entonces, es importantísima la inteligencia emocional. Y te voy a decir una cosa. Hoy en España se trabajará la inteligencia emocional ya en más de 30 o 40 instituciones educativas. No a lo mejor de tipo planificado total como institución, pero hay muchísimo profesorado que trabaja ya, muchísimo. Y son conscientes. Sí.
Me alegro de ello. ¿Cómo podemos ayudar a estos niños? Quizá diciéndoles, haciéndoles ver que son especiales, haciendo notar esa diferencia que tienen con el resto. ¿Eso es una buena fórmula o cómo?
No, ni hablar. No, porque como son pequeños, se puede despertar también su ego, etcétera, etcétera, y le hacemos más mal que bien. Hay que tratarlos, como decía Carlos, despacio, con total naturalidad, porque justamente están los dos peligros: el miedo de los padres o el egocentrismo de los padres. Entonces empiezan a pavonearse que mi hijo es especial, que mi hijo es superdotado y todo lo demás, y se arman unos conflictos. Es decir, es un tema muy delicado. Como muy bien dijo Carlos, no estamos preparados como humanidad para la llegada masiva de estos seres. No está el sistema educativo para eso, no están los educadores, no están los padres. En general, hay excepciones maravillosas. Por eso hay una tarea fantástica para realizar. Yo en la parte que me corresponde del libro justamente digo que la nueva educación no la va a crear ningún ministerio de educación. La nueva educación la van a crear los padres con conciencia, lo van a crear los educadores con conciencia y los jóvenes con conciencia, que hay millones de seres, porque no solamente los niños. Si Carlos ya dijo que empezaron en el 50, imagínate, y fueron en forma progresiva avanzando, en las últimas décadas ha habido cantidad enorme de niños que hoy son jóvenes y que tienen esas condiciones, pero que el sistema los tiene maniatados. Y ponemos a los niños, a los educadores y a los padres con conciencia, esa gente arma la nueva educación sí o sí. Y hay millones en todo el planeta. Y hay redes que ya están trabajando con esa finalidad. O sea que la vamos a ver, pero no sin oposición, por supuesto. Cuando te imaginas, cuando ves las reformas, entre comillas, de la educación que se están planteando, te horrorizas. Que la educación no puede estar en manos de los políticos, la educación no puede estar en manos de las religiones. La educación tiene que ser algo absolutamente neutro, porque es lo más poderoso. Con la educación, tú esclavizas o liberas a una persona en el largo plazo, sin ninguna duda, así de simple. Pero claro, hay una cantidad de corporaciones políticas, religiosas, etcétera, etcétera, que se han apoderado del manejo de la educación, porque claro, cada uno quiere tirar
Carlos, Walter, vamos a tener que seguir con este tema súper interesante y delineando esas nuevas líneas del futuro. Dos o tres preguntitas más, no sé si queréis decir algo, Carlos.
Pues mira, que yo añadiría un poco lo que estaba completando a Walter. Hubo una época en que había muchos padres que estaban pavoneándose, que tenía niños índigo, que si esto, los cristal, que si... Mira, dejémonos de historias. Todos los niños tienen la vibración índigo, todos los niños son maravillosos, y ya esas clases y ese tipo de cosas sobran.
Vale.
que hacer. Son instituciones potentes desde el punto de vista de una educación para el florecimiento del ser. Todo lo demás es pampín. Hay que cambiar los currículum, que ya estamos trabajando, que estamos trabajando, porque el currículum hay que cambiarle. No hay que plantearse como seres productivos, hay que plantearse como seres humanos que producen, pero que no es lo mismo.
Vale. Tres minutitos más. Herramientas biointeligentes. ¿Cómo podemos acercarles esas herramientas a estos niños, a estos seres?
Bueno, pues mira, yo te diría una cosa. En el libro planteamos muchísimo tipo de herramientas biointeligentes, porque las técnicas que estamos utilizando en las aulas ya varían muchísimo para el tipo de educación. A los sermones les hemos reemplazado, pues fíjate, por los sermones hemos puesto todo lo que es las danzas, el arte de enseñanza, los símbolos, los códigos ancestrales, los biocuentos, los mitos, las leyendas, la armonización para niños, las técnicas de relajación y respiración, la biodanza, el trabajo con los cuatro elementos, los cinco sentidos interiores, el brain gym, el contacto con la naturaleza.
Vale, me valen. Carlos, si montas una escuela, dime dónde es, que voy para allá yo corriendo, ¿vale? No te rías, ¿eh? ¿Qué es el emane? Terminamos. Hay una cosa que llamáis el emane, que no sé qué es eso en vuestro libro.
Pues, bueno, yo, no, Walter, no sé si tendrás, porque Noemí es la que lleva mucho el emane. Es una especie de asociación a nivel internacional que quiere unir un poco todos los movimientos de transformación de la educación planetaria. Básicamente ya. Es eso.
Perfecto, es eso. Esa es la síntesis.
Vale, Walter, ¿podemos tener entonces esperanza en este mundo loco en el que estamos?
No, certeza.
¿Qué has dicho, perdona?
Certeza.
Certeza.
Cuando uno tiene la esperanza de algo, está focalizando afuera. Tengo la esperanza de que... Bueno, no. Ahora, cuando tenés la certeza, tú actúas.
Ya.
Entonces, desde la certeza se generan todas las transformaciones.
Carlos, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí, totalmente. Además, eso es una palabra que yo utilizo mucho, la palabra certeza. Eso es un convencimiento profundo interior. Y esa es la palabra más maravillosa que puede haber. Quitemos la palabra fe y metemos y esperanza y pongamos certeza.
Gracias.
Los niños y jóvenes del tercer milenio, guía práctica para padres y educadores. Muchas cosas tienen que cambiar en la educación. Ojalá vayan los caminos por ahí. Gracias, Walter Maverino. ¿Forma de contacto contigo?
Sí.
Si quieres dar una página, algún lugar donde se te pueda localizar.
www.umcit.org, umcit.org. Hasta el 1 de junio estará en transformación, porque es una web que utilizamos durante mucho tiempo para otro trabajo.
Sí.
Pero como quiere decir unidiversidad mundial del conocimiento interno y la transformación, la hemos mantenido.
Sí.
Y ahora estamos poniendo los contenidos nuevos. Esa es una. Y si es personal, wmaverino@gmail.com.
Perfecto. Carlos Espinosa, forma de contacto con vosotros. Hay mucha gente que está metida en la educación, que nos escucha, profesores, donde pueden conectar con esas redes, donde pueden educarse ellos para poder recibir a estos niños de la mejor la manera más amorosa posible.
Pues mira, yo te daría, con poner mi nombre Carlos Espinosa aparecen muchos vídeos ya. Sí. De educación, que también entren en todo lo que venga de educación holística, que sí, hay bastante material, y sobre todo el portal que hemos creado, que tiene cantidad de vídeos, cantidad de material, que es Portal Holista. Es la www.holista.es, y ahí podrán encontrar cantidad de material. Y bueno, vamos, que ahí encuentran muchísimas
www.holista.com.
No, holista.es.
.es, perfecto. www.holista.es.
Exactamente.
Carlos, gracias. Iré a verte cuando vayamos por allí, por Málaga, el lugar que frecuentamos. Walter. Sí. Ese lugar donde estás también es uno de mis favoritos, así que cuenta con nuestra visita, y si montáis una escuela, decírmelo, que me apunto rápidamente, ¿vale?
Miguel, espera, antes de despedirme, que hay dos cosas que me gustaría decir.
Rápido, venga. Estaba recogiendo los papeles ya y todo, mira.
¿Eh?
Estaba recogiendo los papeles, dime.
En homenaje a la belleza que has creado con este encuentro, yo te diría que me gustaría mucho que hiciéramos un encuentro, no sé si se puede promover o alguno de los que lo escuchan, con Carlos y conmigo, él hablando de toda la maravilla que sabe sobre la educación y yo hablando sobre el liderazgo creador de los padres y los educadores para que se genere toda esta transformación. Y a propósito de eso, te digo que hay un vídeo que acabo de colgar en YouTube. Tú pones liderazgo creador, YouTube, Walter Maverino, y te sale. Es un vídeo justamente sobre la transformación que se está produciendo en la humanidad, en la educación, en todo lo demás, y está dirigido a los seres que quieren un mundo nuevo, diciendo que ya está en marcha, ¿no?
Tomamos nota de todo ello. Gracias, vale. Un placer y un honor que hayas estado en el programa.
Encantado.
Fuerte abrazo a los dos.
Gracias.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Y regresamos a nuestro mundo, un mundo según muchos movidito, incluso cercano a acontecimientos únicos y desgraciadamente dramáticos. Para ello se ha lanzado una curiosa iniciativa que tiene que ver con las premoniciones. La queremos presentar esta noche tras esa introducción que ahora escuchamos.
Nuestro siguiente tema nos presenta un original proyecto que tiene que ver con las premoniciones. La mayoría de nosotros tenemos experiencias premonitorias, una sensación de algo que va a ocurrir en un grado u otro. Un ejemplo es el del teléfono que suena y sabes que van a llamar, a pesar de ser una llamada inesperada. A veces la premonición no es tan específica. Una gran sensación inexplicable de tristeza que has tenido durante el día, para luego enterarte de algún evento trágico ocurrido. En las siguientes semanas a los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, centenares de personas afirmaron haber tenido premoniciones días, incluso semanas antes de ese fatídico hecho. La premonición es un tipo de profecía que consiste en advertencias de un evento futuro. El fenómeno se caracteriza por sensaciones tales como ansiedad o inquietud, un malestar que sugiere un inminente desastre real. Tratemos de conocer algo más de este interesante tema.
Y para hablar de este tema de las premoniciones, nos ponemos en contacto con alguien que sabe mucho de ello, el doctor José Miguel Gaona, psiquiatra. Buenas noches, José Miguel, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos, trabajando y haciendo proyectos nuevos y sobre todo enfocando eso que tú llevas también estudiando, intentando poner nuestro granito de arena mediante el método científico, a ver si podemos congeniar de una vez por todas ambas cuestiones.
Bien, ¿has tenido alguna vez alguna premonición?
Sí, yo creo que como mucha gente, ¿no? Y además, estuve en el Instituto RIM, por ejemplo, hace 3 años, en Carolina Norte, y uno de los que me llamó mucho la atención. Y es que el estudio de las personas que tienen premoniciones en los últimos años, desde el punto de vista científico, lo están centrando sobre todo en la gente normal. Es decir, no en esa especie de mediums que pudieran tener una especie de, entre comillas, poderes, ¿no? Lo plantean como una cualidad que todos los humanos poseen y que en un momento determinado puede expresarse, e incluso quizá, ahí donde estamos, a ver si es cierto o no, pudiera desarrollarse también.
¿Qué son? ¿Lo podríamos definir de alguna manera? En esa una introducción que hemos puesto antes, bueno, damos algún dato, pero ¿qué son? ¿Una especie de profecía que se adelanta a través de los sueños, a través de un momento especial de lucidez en la mente?
Bueno, podríamos quizás diferenciar a las cosas, ¿no? Las emociones, las cogniciones. Muchas personas tienden en ocasiones a hacer de todo ello una sola cuestión. En unos casos lo que tenemos es la sensación de que va a ocurrir. En otros casos es la visión, literalmente, de aquella cuestión que en un momento dado puede suceder. Ahora, ¿cuándo se suele presentar? Bueno, pues mira, justamente quizás somos de los primeros, aunque ya ha habido otros, pero quizás los mejor organizados en este caso, que estamos estudiando ese tema desde ese punto de vista científico, como he mencionado. Sí. Estamos observando que gran parte de ellas, quizás la mitad aproximadamente, estamos haciendo ya los primeros estudios estadísticos, se suelen dar durante el sueño o justamente al despertar. Es decir, en el fondo podemos recordar que el sueño es uno de los estados más habituales, como es lógico, estados alterados de consciencia, ¿no? Es decir, sin tomar ninguna sustancia, sin hacer ninguna cuestión especial, simplemente durmiendo, nuestra conciencia está alterada. Y quizás sea durante ese estado que somos capaces de acceder a esa librería, de, pues que en cualquier caso durante la vigilia nos es ajena. O quizá por lo que estamos haciendo es rompiendo el tiempo lineal. El tiempo lineal, ese tiempo que nuestro cerebro fabrica, ¿no? Quizá nos deslizamos hacia adelante como esos disc jockeys que mueven para atrás y para adelante el disco para crear sonidos. Mm. El sueño sea uno de los momentos en que se puede hacer.
Yeah. Y es cierto que se dan muchas más premoniciones antes de una gran catástrofe, como el 11S, el 11M, el hundimiento del Titanic, montones de ellas que hay a lo largo de la historia.
Al parecer, sí. Es una cuestión, yo sé que los escépticos lo que dicen es que, bueno, como hay tantas catástrofes, pues mucha gente llega a acertar. Pero hay algunas que quizás sean particularmente, pues, llamativas, ¿no? En Sturrin, que tienen más experiencia que nosotros, pero lo que tienen es un teléfono donde la gente puede llamar, ¿no? No tienen una página web donde se pueden volcar las dichas premoniciones, y como nosotros, quizás, bueno, ahora lo explicaré a continuación, qué es lo que hay detrás de esa web. Pero Sturrin, por ejemplo, he estado viendo, revisando personalmente además las estadísticas con la gente que trabaja allí, y observabas, por ejemplo, varias cuestiones. Antes del terremoto este que hubo en Japón hace pocos años, pues un montón de llamadas de personas que decían que en Asia iba a ocurrir un momento telúrico muy importante. La semana anterior, 10 días antes aproximadamente ya de su famoso 11 de septiembre, también llamadas de que una catástrofe iba a ocurrir en la costa este americana, etcétera. Es decir, sí, estadísticamente se observa que hay una como una marea de sensaciones que invade a un grupo poblacional determinado.
¿Y cómo se diferencian esas premoniciones de un sueño normal o una pesadilla? ¿Hay algo que se te queda impregnado dentro?
Bueno, quizá la certeza de que va a ocurrir. Yeah. Y además es muchas veces acompañado de la lucidez de que va a ocurrir en un momento determinado, es decir, con un calendario delante, los meses de tal o los próximos 3 meses. Y no solamente esto, sino que además, lo digo yo, como agregado, empezar a hablar un poquito de nuestro proyecto. Por ejemplo, hay algunas personas que nos suben incluso croquis de cómo va a ocurrir tal o cual cuestión y dibujan que un accidente, dibujan un río, un bosque, una carretera, etcétera, etcétera, y tienen la posibilidad también de sacar una fotografía, por ejemplo, y subirlo, ¿no?, a la web, de manera que el material gráfico, porque no solamente tienen la certeza de cómo, sino que llegan a visualizarlo cómo va a ocurrir también.
Todos tenemos, y al parecer hay que hacerles caso, y por eso lanzas un proyecto para estudiarlas o para recopilarlas. ¿Cómo se llama el proyecto?
Bueno, se llama The Premonitions, como en inglés las premonitions, THE y premonitions.com, The Premonitions. ¿Por qué le hemos puesto en inglés? Bueno, entre otras cosas, porque es un proyecto internacional en el que están implicados pues una serie de científicos norteamericanos, canadienses y 3 españoles. Entre todos sumamos aproximadamente unas 12, 13, 14 personas, y pertenecemos a un grupo que se llama TAR, que es Transnational Anomalies Research. Y en este grupo hay antropólogos, físicos, ingenieros, psicólogos, psiquiatras, como en este caso del que estoy yo mismo que estoy hablando. Está algunas de estas 13 personas, algunas muy notables, como Herb Metz, que es un ingeniero de la prestigiosísima Universidad de Princeton. Está Stan Koren, el ingeniero que diseñó el famoso casco de Dios o casco de Koren, justamente, es uno de nuestros compañeros. Mm. Somos un grupo, hace que lo diga yo, porque soy uno de los miembros y además soy el cofundador, pero un grupo bastante selecto de personas que se dedican al mundo de la ciencia.
Ya, ¿y qué hay que hacer? Si alguien tiene... ¿está abierta esa web a todas las personas? Si yo tengo una premonición, ¿puedo mandarte mi premonición?
Efectivamente, es tan fácil como ir a thepremonitions.com y rellenar los campos, lo que uno ha visto, creído o siente que va a ocurrir, las fechas en que cree que, o dejarlo en blanco, porque hay unos campos que son más o menos obligatorios, evidentemente, pero vamos, es muy sencillo, muy fácil. Sí. Nosotros luego atribuimos un peso específico también a cada una de esas premoniciones según unos algoritmos. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que alguien diga que va a haber un desastre en un ferrocarril en el hemisferio norte en los próximos 12 meses, porque desgraciadamente me temo que va a ocurrir. Sino, por el contrario, si alguien dice que va en tal ciudad, en tal mes y en tal semana va a ocurrir tal cuestión, no solamente son desastres, pueden ser cosas buenas, como es lógico también, pues evidentemente tiene mucho más peso específico ese tipo de premonición.
Ya, ¿os se ha dado el caso que haya habido mucha gente que haya coincidido con una premonición, como parece que ha pasado en anteriores ocasiones, a vosotros o todavía no?
Bueno, llevamos relativamente poco tiempo, llevamos como 15 días, ¿no? Pero bueno, el otro día ya no, quizá podemos llamarlo casualidad o no, pero justamente hace relativamente pocos días, el jueves de la semana pasada, por ejemplo, recibimos una premonición durante la mañana en la que alguien decía haber visto como una persona apuñalaba a Putin, al presidente ruso. Bueno, eso fue a primerísima hora de la mañana, curiosamente, casualidad o no, pocas horas más tarde una de las mujeres de Femen apuñaló su figura en el Museo de Cera en París. Casualidad, no sé, todavía llevamos relativamente poco tiempo, ¿no? Pero algunas cuestiones, la verdad, que nos comienzan a intrigar, al menos. Estamos recibiendo muchísimas al día, prácticamente unas 30, 40, al día es que 50 premoniciones diarias. Es decir, tenemos ya más de 1000 en el tiempo que llevamos trabajando.
Ahí está el proyecto, se pretenden estudiar las premoniciones, todos podéis participar en ello. Vuelvo a repetir la página, para que nuestros, bueno, si hay gente que tenga esas premoniciones, se ponga en contacto con vosotros. ¿De premonition.com era?
Efectivamente, de premonition.com.
.com. Gracias, José Miguel.
Vamos a presentarla también, Miguel, en Canadá y en Estados Unidos el próximo mes de agosto, en la versión con nuestros compañeros norteamericanos y canadienses, y ya hemos comenzado a traducirla a los chinos, además, muy proclives a este tipo de cuestiones, de manera que conjuntamente con el voluntariado que tenemos, se puede hacer uno voluntario también y colaborar para procesar los datos, de ayudarnos. Es un proyecto que no tiene ningún tipo de afán de ánimo de lucro, ¿no? Es un proyecto, pues, de los humanos para los humanos.
Ahí está la idea, ahí está el proyecto, ahí está lanzado. Ojalá las que se tengan sean muy buenas premoniciones y nos alejemos de las catástrofes. Gracias, José Miguel. Fuerte abrazo. Sabemos que te vas a ir.
Gracias, Miguel, y te mantendremos informado el primero de ellos.
Me encantará. Fuerte abrazo. Hasta pronto.
E igualmente. Hasta luego. Buenas noches.
Vamos a hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Se encargan nuestros compañeros de ponernos al día de la actualidad y enseguida regresamos. Después de las noticias tenemos dos destinos. Una cita con arqueólogos españoles que están en Egipto, con algún descubrimiento que puede cambiar incluso la historia conocida. Y después nos vamos hasta Cádiz a descubrir misterios e historias para no dormir. Nuestro email espacioenblanco@rtv, pues, por si queréis ponernos en contacto. Y seguimos enseguida aquí en Radio Nacional. No os vayáis, hay mucho misterio esperando en este Espacio en Blanco especial de hoy.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, es de nuevo nuestro tiempo, el momento del misterio, el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional. Tenemos aún dos temas esperando, ya sabéis que estamos hasta las 4, las 3 en Canarias. Saludos a todos los que estáis en directo siguiendo esta emisión en Radio Nacional y Radio 5 y a todos los que estáis escuchando a través de la radio online fuera de nuestras fronteras. Buena semana a todos, también a los que descargáis el podcast y escucháis el programa a lo largo de la semana. Disfrutad de este programa diferente de esta noche. Y para comenzar esta segunda hora nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje hasta el reino de los faraones. Allí nos esperan sorpresas, unos arqueólogos españoles que han hecho un descubrimiento. Ya veréis.
Egipto es un país que siempre reserva sorpresas. Se dice que bajo sus arenas reposan aún multitud de tesoros por descubrir. Son muchas las expediciones que los buscan. Y entre ellas, algunas españolas. Hemos entablado contacto con ellos para que nos expliquen uno de sus descubrimientos. Es tan importante que puede cambiar la historia tal y como la conocemos. La noticia no podía faltar en este especial programa de hoy.
Estamos en Luxor y teníamos muchas ganas de encontrarnos con alguien, españoles, que están cambiando la historia. Tenemos con nosotros al doctor Francisco Martín Valentín, director del Instituto de Estudios del Alto Egipto. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis vosotros?
¿Cómo se te nota que eres de Segovia?
Pues no lo sé, yo ejerzo de segoviano, pero no sabía que se me notaba, pero me alegra.
¿Se te nota? ¿Se come mucho cordero aquí en Luxor, donde estáis?
Bueno, aquí los corderos, más que comestibles, son animales de compañía, porque son muy grandes, ¿no? El buen cordero, a mí Egipto me vuelve loco, pero el buen cordero se come en Segovia.
Eso es verdad. Estoy aquí con vosotros porque hace muy poco tiempo presentasteis un descubrimiento que cambia en parte la historia de Egipto. En titulares, porque vamos a tener la oportunidad de que cuando estéis en España hablemos de ello. ¿Qué significa ese descubrimiento?
Ese descubrimiento significa que hay que cambiar con toda certidumbre el final de la cronología de la dinastía XVIII. Esto quiere decir el tiempo que vivió Tutankamón, el tiempo que vivió Ajenatón, el tiempo que vivieron toda la familia, Amenhotep III, toda la familia. Y obliga a reconsiderar todos los estudios que se han hecho hasta ahora que negaban una corregencia entre el padre y el hijo, Amenhotep III y Amenhotep IV, reinando juntos. Pues eso hay que reconsiderarlo, porque nosotros tenemos la prueba de que ambos reinaron juntos, al menos desde el año 30 de Amenhotep III hasta el año 39 en que murió este rey.
Eso es algo único, nunca había ocurrido en la historia de Egipto.
Yo no diría tanto, yo diría que es único en la medida en que es una prueba indiscutible, porque sin embargo pruebas y evidencias de esto hay muchísimas. Es decir, de hecho ha habido durante los últimos casi 100 años discusiones entre investigadores de egiptología, que unos decían que sí y otros que no, pero lo que faltaba era la prueba completa, porque siempre había un elemento que permitía abrir la puerta de la duda. Y ahora, sin embargo, nosotros hemos puesto algo encima de la mesa que es como una hoja de calendario. Tiene un día, tiene un mes, tiene un año, y no es comentable. Es decir, es lo que es, punto.
¿Dónde lo habéis descubierto esto? ¿Lleváis un montón de años aquí excavando? ¿Es una tumba? ¿Dónde lo habéis descubierto?
Sí, nosotros en el campo aquí trabajando estamos desde el año 2000, con otros proyectos, pero en la tumba del visir Amenhotep Hui, que es la que estamos trabajando, que está en Asasif, cerca de Deir el-Bahari, para que la gente lo entienda, desde el año 2009. Lo hemos descubierto en la capilla de esta tumba, que tenía 30 columnas y 4 de ellas tenían estas inscripciones que nos muestran los nombres del padre, los nombres del hijo, los dos como reyes del Alto y del Bajo Egipto al mismo tiempo, y con una serie de evidencias arqueológicas, que esas son las fruto del trabajo, que nos demuestran que esas inscripciones se hicieron en el mismo momento y la decoración de la capilla se suspendió en un momento repentino al mismo momento. Es decir, no es un añadido posterior de nombres, son los nombres hechos en la misma semana, quizás, o la misma quincena de días de que los trabajadores estaban trabajando. Entonces, lo hemos encontrado allí.
Recomponer la historia es como un puzzle con pequeñas piezas que vosotros vais juntando hasta dar un poco sentido e incluso cambiar las cosas que se creían, ¿no?
Pues sin duda, qué duda cabe, sobre todo cuando nos separa tanto tiempo del momento investigado, pues casi más de 3.000 años, es muy complicado, sobre todo porque ha habido muchos elementos y accidentes a lo largo en los monumentos, ha habido terremotos, ha habido persecuciones humanas, ha habido destrucciones intencionadas, robos. Y en este caso nuestra tumba estaba muy destruida. Por tanto, sí, es un puzzle. Y a veces, fíjate, es de todo lo que hemos encontrado, de las inscripciones de las cuatro columnas, que son bastantes fragmentos, hay una que es esencial. Es un pequeño triángulo de piedra que tiene un pollo, para que la gente lo entienda, que es un jeroglífico que me está hablando de un momento cronológico concreto, que es el año 30. Mm. Entonces, suena un poco raro esto del pollo y el año 30, pero es que es verdad, es porque es un jeroglífico que es cha, y que nos habla de la chenchat, para que la gente lo entienda, pero parece que es ciencia de locos. Entonces, si falta ese trocito, no tendríamos el descubrimiento. Tenemos ese trocito y podemos leer todo el descubrimiento. Es cierto, es un puzzle de piezas minúsculas. A veces uno piensa en las casualidades y uno piensa también en cuál es la diferencia y el límite entre probar y no probar. Prácticamente nada, es muy difícil, y sin embargo lo tenemos.
¿Cómo ha recibido la comunidad internacional, los especialistas en egiptología, esta noticia que cambia la historia, ¿no? ¿Está implicado Akenatón? ¿Está implicado Tutankamón?
Sí, y Amenhotep III, y muchos más personajes, la gran esposa real Tiji, está implicada toda la problemática de las cartas de Amarna detrás, que hay que volver a reestudiarlas para ubicarlas cronológicamente, porque hasta ahora había muchas discusiones. Hay un montón de factores. Bueno, la comunidad científica internacional ha recibido la noticia con expectación. Y ciertamente yo tengo colegas que son afines a la teoría de la corregencia, como son Alan Seabee o Claude Vandersleyen o Raymond Johnson o algún otro, que lo han testado, lo han mirado, lo han mirado con mucho detalle y han aceptado que esto realmente es la prueba definitiva. Y luego está la comunidad científica que no cree en la larga corregencia, que la ha discutido, o que habla de una corregencia corta, lo cual no es viable, pero bueno, que están, digamos, expectantes y en silencio a que se haga la primera publicación científica, vamos a decir, del descubrimiento, lo cual sucederá, si Dios quiere, en el próximo verano, en el mes de agosto, con el número correspondiente de la revista Kemet de Estados Unidos. Es lógico que estén esperando. Pero, en fin, como todas las noticias se filtran, mi sensación personal, aparte de todo, es que están, en cierto modo, conmovidos. ¿Y conmovidos por qué? Porque el silencio se compadece porque de repente se ha manifestado una fecha exacta que pone un mojón cronológico a todos estos acontecimientos, y hay una enormísima documentación arqueológica anterior que no ha podido ser procesada por falta de este dato. Y ahora la gente creo que está como loca mirando en los archivos, mirando las publicaciones, volviendo a reconsiderar todo. Fíjate, por ejemplo, en Amarna se está excavando hace 25 años. Pues ahora yo supongo que tendrán que coger esta lupa que hemos puesto en la mesa y mirar qué están haciendo y por qué. Y aquí en el templo de los colosos de Menón, de Amenhotep III. En fin, ahora mismo sucede que yo creo que la comunidad científica ha recibido la noticia y lo que está es cogiendo este nuevo chip, esta nueva lupa, y mirando todo lo que ellos tienen en sus trabajos, a ver si con esto cambia la perspectiva. Creo que es que no tienen tiempo de hacer mucho más que estar callados y buscando en lo suyo.
Un pequeño gran descubrimiento que puede cambiar la historia. Vamos a tener tiempo de hablar seguramente de ello. Quiero que me cuentes más cosas. Lleváis tiempo ya excavando. ¿Crees que se pueden encontrar más cosas en esa tumba?
Sin duda. Tú ten en cuenta que es una tumba que tiene casi 1000 metros cuadrados. Por una media tenía, la capilla ya está limpia, gracias a Dios, de 4 a 5 metros de profundidad mínimo. Hay veces que tendrá hasta 6. Hemos terminado la capilla y ahora vamos a empezar con el patio, que tiene 480 y tantos metros cuadrados, que a su vez es una necrópolis, porque todas las paredes de piedra del patio están excavadas con tumbas posteriores. No es que vamos a encontrar algo, vamos a encontrar muchísimo. Ahora mismo empiezan los descubrimientos desde otro punto de vista. No obstante, nosotros esperamos encontrar en el patio también más fragmentos de relieves de la capilla que nos den más información de la época del visir y de Amenhotep III y Tutankamón, etcétera. Completar más.
¿Cómo recibe el gobierno egipcio a un grupo de españoles arqueólogos? ¿Tenéis apoyo? ¿Os facilitan las cosas?
Sí, yo aquí no tengo. Mira, ahora a mi izquierda tengo a mi buen amigo Ahmed Badadi.
¿Alguien de la familia, me has dicho?
Sí, es de la familia, es como de la familia, pero de facto es nuestro restaurador y es el jefe de restauración de la orilla occidental de Luxor. Es decir, ahora mismo tengo en privado a una persona que forma parte del sistema del servicio de antigüedades. Casualmente has venido y lo has visto. Es decir, nosotros tenemos una excelente implantación entre la gente egipcia oficial. Hay de todo, es decir, habrá gente a la que le gustemos más y otra menos, ¿no? Pero el apoyo que tenemos de nuestros amigos, nuestros compañeros y nuestros colegas aquí es extraordinario. Gracias a ellos es a quienes hemos podido seguir adelante el trabajo y tener año tras año, desde el año 2000 ya digo que estamos, trabajando. Son 14 años ya aquí, pues yo digo que estamos insertados, quiero decir.
Soy casi egipcios, ¿no?
Pues yo creo que sí, Yo siempre digo cuando algún egipcio me dice, ah, pues tú entiendes muy bien, yo digo en árabe, Ana Saidi. Quiere decir, pues, que soy Ana Saidi.
Yo he venido en moto también hoy aquí, o sea que casi soy Ana Saidi.
Ana Saidi. Exactamente, sí, somos un poco egipcios en la mentalidad y además amamos mucho esta tierra y a esta gente y estamos muy felices aquí.
El otro día te oí decir en la presentación que hacías en Madrid, algo que yo también comparto, la gente tiene miedo a venir a este país y sin embargo sigue siendo un país increíble a pesar de todas las malas noticias que se dan en el mundo, sobre todo en España, ¿verdad?
Sin duda. Yo creo que ahí hay muchos intereses económicos por concurrencia en el área turística, pero la gente debe saber, yo lo proclamo, lo digo, como tú lo dices, y lo digo bien alto, Egipto es un país que está tranquilo, que no tiene ningún problema. Tiene los problemas normales que puede tener cualquier país. España tiene más a veces. Se puede venir aquí. La gente está deseosa de recibirnos con los brazos abiertos. Es un país magnífico. Ahora se pueden visitar los monumentos solos. Eso no volverá a suceder. Por favor, que vengan. Sin duda. Vamos.
Cuéntame más cosas. Yo puedo estar con vosotros. Bueno, vamos a ir primero a los sponsors. ¿Quién os está ayudando en España? Sí. Porque supongo que será muy caro mantener este lugar que tenéis, todo el equipo de trabajo. 27 españoles vienen.
27, sí. Este año vienen 26 españoles, no todos al mismo tiempo porque no cabríamos, pero en turnos. Y luego tenemos un equipo de... tenemos tres arqueólogos egipcios, tenemos a nuestro restaurador Ahmed Baghdadi y cuanto más necesitemos. Y luego después una cuadrilla de entre 40 y 50 obreros, según los trabajos. La financiación viene determinada básicamente por una institución que es la Fundación Gaselec de la Ciudad Autónoma de Melilla, que es la que corre con la mayor parte de los gastos o de la responsabilidad económica de este proyecto, pero luego el instituto nuestro también aporta algo a través de los cursos que hacemos y siempre procuramos que converja. Y luego hay una serie de empresas como la Fundación, empresas y instituciones, la Fundación 3M, Airbus Military, Fundación Tales y otra serie de empresas que dan, por ejemplo, material. Es decir, pues ordenadores, pues yo que sé, el material que se gasta en la tumba es un mineral, quiero decirte, de consolidantes, de un montón de cosas. Y hacemos convenios con por ejemplo, como con la Universidad de Valladolid, con la Universidad de Málaga, con otras universidades que ceden técnicos o expertos en materias de particulares del proyecto. De manera que, y luego donativos particulares de gente, que son muy interesantes también. No sé, no es que sea mucho, pero indica el compromiso moral de la gente.
Y cualquier persona que nos esté escuchando, yo me pongo en ello. ¿Puedo venir a echaros una mano, a excavar, a poner algo de...? ¿Dices que no, Teresa?
Sí, pero no.
Bueno, espera que me lo cuenten y luego...
Espérate. Vamos a ver. Es decir, la diferencia de este proyecto con otros probablemente es que está más abierto a la incorporación de otro tipo de gentes. Lo que no quiere decir que no miremos con lupa la incorporación en el equipo, a qué labor te vas a dedicar. Es decir, si tú no eres arqueólogo...
Yo barro muy bien, ¿eh?
Estupendo. Si tú no eres arqueólogo, yo no te voy a poner en madera. Ahora bien, lo que debe saber la gente es que detrás de un equipo de arqueólogos trabajando en el campo, o de egiptólogos, hay un ejército. Por ejemplo, para procesar todos los hallazgos que nosotros hacemos, necesitamos una dependencia administrativa compleja, con gentes en puntos de ordenador que van regulando y controlando cada hallazgo para inscribirlo en el registro, libro registro. Para eso lo que hay que saber es un poquito de egiptología y de materiales, controlado por nosotros. Entonces, a lo mejor sí puedes venir a ponerte al ordenador y hacer fichas con nosotros.
Prefiero barrer un poquito más para ahí, pero bueno, de eso hablaremos después. Dime una cosa, queda mucho por descubrir en este país todavía. Dicen que cuando hablas por ahí en los monumentos, dicen que solamente se ha descubierto el 20%. Queda el 80% debajo de estas arenas, aquí cerquita donde estamos.
Pues yo es que lo del 20% me parece un exceso de que se haya descubierto. Yo creo que se ha descubierto mucho menos. Se ha descubierto lo superficial. Pero claro, si lo digo siempre, si estamos ante una historia de 3.000 años de duración, al mínimo, que yo creo que es más, en un espacio geográfico que tiene 15 kilómetros de máximo de cada lado en el valle, 30 kilómetros, generaciones y generaciones viviendo en el mismo sitio, podemos imaginar, si echamos los números, que es imposible. Queda por descubrir muchísimo. Yo no sé cuántos, si es el 20, digo el 80, el 90 o el 95. Muchísimo.
Y estáis contagiados, supongo que sí, de esa enfermedad que llaman egiptomanía, no sé cómo la llaman, de que vienes una vez y ya estás ahí enganchado, y supongo que vosotros mucho más cuando estáis tocando la historia.
Bueno, yo lo que me considero contaminado es del espíritu de Egipto.
¿Cómo lo podías definir?
Pues simplemente es, en nuestro caso, el intento de restauración del alma egipcia antigua. Realmente estamos aquí para eso, para tratar de averiguar qué pensaban, por qué pensaban así, por qué hacían así, hasta dónde querían llegar.
¿Y por qué es tan importante, por qué llama tanto la atención en todo el mundo la cultura egipcia? ¿Quizá porque sea la madre de muchas de las cosas que vivimos?
Pues yo creo que sí, desde luego que duda cabe que es el pozo cultural esencial. Y sobre todo lo que nota la sociedad occidental, creo yo, es en su decadencia los vacíos espirituales y los vacíos de cosmovisión que tenemos actualmente. Por mucho que creamos que sabemos mucho con la ciencia positiva que tenemos, sabemos que los egipcios probablemente sabían más.
¿Las pirámides las construyeron los extraterrestres o...?
Hombre, los extraterrestres, todo el mundo sabe que sí, que vinieron con los platillos volantes. No, las pirámides yo creo que las construyeron esos hombres que están enterrados en el cementerio de los obreros de Giza, porque yo he visto tumbas abiertas y he visto terribles lesiones en la espalda, y no eran extraterrestres, eran gente como nosotros, no. El milagro de Egipto reside para mí en que el protagonista es el hombre. Eso es lo más increíble, que el hombre, gente como nosotros, ha sido capaz de hacer hace miles de años cosas que hoy nos asombran. ¿Será que es que nosotros estamos carentes?
Un pequeño descubrimiento que puede cambiar la historia. Vamos a seguiros la pista, si te parece. Forma de contacto, incluso forma de ayudaros. ¿Hay una página web donde la gente pueda ver vuestros avances?
Sí, por supuesto, hay una página web que es www.visiramenhotep.es. Ahí está la página del proyecto y ahí están todos los parámetros y todos los datos para conectar, informarse, si quieren cooperar, cooperar.
Estamos al lado de los colosos de Menón, no me vayas a decir que no. ¿Vamos a ver la tumba ahora?
Sí, vamos a verla corriendo, está cerrada, no, desgraciadamente.
¿Tienes que decirme que sí?
Que sí, ah, te tengo que decir que sí, claro. Por supuesto, vamos a ver la tumba, pero la veremos desde fuera, claro, ¿no? Quiero decir.
Bueno, por lo menos la vemos.
Sí, eso.
Un placer haber estado con vosotros, os espero en Madrid, que haya mucho éxito, que sigáis excavando y cambiando poco a poco la historia, y hay gente española que eso poco lo saben.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de llegar al público y gracias a ti personalmente por tu atención. Gracias.
Gracias.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso,
demasiado pronto. Para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Volveremos a Egipto a seguir la pista de esos nuevos descubrimientos que están cambiando la historia. Y aún nos queda un tema. Para terminar este programa especial, nos vamos al sur del sur. A la ciudad más antigua de esta parte de nuestro mundo, Cádiz. Ahí nos esperan para contarnos extrañas historias, dicen que a veces para no dormir. Tras la introducción, os la ofrecemos.
Viajamos hasta la punta del sur de España, hasta Cádiz. Esta noche queremos descubriros algunas enigmáticas historias vividas allí. La Gádir fenicia, Gades latina, Gadeira griega, isla estratégica, para mercaderes marítimos y piratas de toda condición. Encierra tantas historias curiosas, imposibles y asombrosas como años, más de 3.000 tienen sus piedras. Cádiz está considerada como una de las ciudades más antiguas de nuestra civilización. Durante mucho tiempo fue codiciada por marinos, mercaderes y guerreros. Lo que pocos conocemos es la parte oculta de su historia. Acompáñanos en los próximos minutos para adentrarnos en las casas encantadas de la Tacita, a la búsqueda de extrañas presencias. Descubriremos también la extraordinaria historia del hombre pez, y después buscaremos fantasmas, alienígenas, gigantes, monstruos marinos, demonios, milagros de toda condición. El Cádiz menos conocido nos espera.
Y nos vamos al sur a la búsqueda de más misterios. Vamos a encontrarnos con un gaditano de pro que la verdad que no tiene que ver mucho con estos temas, José Manuel Serrano Cueto. Buenas noches, José Manuel.
Hola, buenas noches, Miguel.
Bueno, yo he dicho que no tiene mucho que ver con estos temas, igual he metido la pata. Déjame que te presente. Eres escritor, crítico, director de cine, has estado nominado a los Goya por un corto, haces un montón de documentales, pero que yo sepa no has hecho nada de misterio o así misterio, ¿no?
Bueno, yo estuve una época colaborando con Más Allá, con Año Cero y con Enigmas, con las tres.
Es verdad, ahora me acuerdo.
Sí, lo que pasa es que casi siempre con temas relacionados con Cádiz, ¿no? Ajá. Con el misterio, pero con Cádiz.
Ya, bueno, pues ahora te has metido de lleno, has escrito un libro que se llama Cádiz Oculto, historias gaditanas para no dormir, y quiero que me cuentes la historia de ese familiar tuyo, que no sé qué pasó con un teléfono móvil. Quizá fue por eso por lo que te metiste en esta historia del misterio.
No, qué va. Eso vino precisamente a medida que estaba escribiendo el libro. Bueno, falleció un tío mío, que además era con el que más relación teníamos, ¿no? Y resulta que estando aquí en Madrid, yo vivo en Madrid, vino a verme pocos días después de fallecer. Yo me encontraba mal de salud en esa época y no pude ir a despedirme de él como hubiera gustado a Cádiz, ¿no? Y vinieron a verme mis hermanos, ¿no? Aquí a Madrid. Nosotros somos muchos, somos siete, ¿no? Y mi hermano mayor es profesor de la universidad en Cádiz, es un hombre bastante, bastante escéptico, ¿no? Y sin embargo me contó una historia que había ocurrido pues con mi tío al poco de fallecer, ¿no? Resumamos, al poco de fallecer, a los 20 minutos de fallecer, con él todavía de cuerpo presente, ¿no?, en la habitación del hospital. Sí. Resulta que bueno, él era un hombre que estaba soltero, que estaba solo, había vivido con su madre, con mi abuela durante mucho tiempo, mi abuela murió hace ya muchos años, y él estaba en una residencia. Cuando le llevaron al hospital, él se encontraba con él, una de mis hermanas, y él le dijo que por favor, que el móvil, que a ver si se lo podía encender, que no se acordaba del código que tenía el PIN. Mi hermana intentó hacerlo, pero metió dos códigos, le dio error y le dijo, mira, te lo voy a pagar, el móvil lo voy a guardar en taquilla porque a ti no te va a llamar nadie, la gente que te va a llamar a través de nosotros. Y resulta que cuando él fallece, creo recordar que era sobre las 7:00 o las 7:00 de la tarde, pues unos 20, 20 y tantos minutos después, a mi prima, además una prima con la que él tenía muchísima relación, pero sin embargo llevaba unos días que no se hablaba, no tenía relación con ella, no se hablaba con ella, ¿no? Y le suena el móvil con él presente, y en el móvil pone la llamada entrante era de Padrino, que Padrino era mi tío, como nosotros le conocíamos, ¿no?
Que ya había fallecido.
Estaba todavía en la habitación, ¿no? Esta llamada la vio mi hermano, cuando te he referido antes a mi hermano, es porque mi hermano vio la entrada, la llamada, y era efectivamente de mi tío. El móvil se cortó, pero bueno, la verdad que eso se quedó ahí. Abrieron la taquilla donde estaba el móvil de él apagado. Y eso, bueno, pues ha quedado como una de las anécdotas de la familia, de estas cosas incomprensibles, ¿no?, que suceden, ¿no?
En ningún momento José Manuel él habló por el teléfono y nada, ¿no? Solamente fue la llamada.
No fue la llamada, porque además, según me cuentan, ya te digo que yo esto todo me lo han contado ellos, a lo cual le doy bastante credibilidad porque, bueno, estamos hablando de mis hermanos y de mis primos más cercanos. Ajá. Y sobre todo de mi hermano mayor, que, como te digo, es profesor en la universidad y es bastante, vamos, muy, muy escéptico con estos temas. Y no, ellos, mi prima se puso muy nerviosa, vieron la llamada, pero no, el móvil sonó varias veces, no llegaron a cogerlo y se cortó. Pero la llamada se quedó registrada, pues hasta que, bueno, no sé si la llegaría a borrar mi prima o lo que sea, pero se quedó registrada porque además luego se lo estuvieron enseñando a los diferentes familiares que venían, ¿no? Uh-huh. Diciéndole, mira, ¿a qué hora hemos recibido una llamada de padrino que ha fallecido? ¿No?
¿Tú crees en la vida después de esta?
¿Perdón?
¿Crees en la vida después de esta?
Yo no soy tan efectivo como mi hermano, soy también, pero sí creo. Yeah. No sé, yo por desgracia he vivido un fallecimiento de mi mujer hace muy poco. Y bueno, yo cada día estoy loco porque venga a verme, ¿no? Yeah. Y porque de alguna manera tenga una señal, ¿no?, de que ella está en algún sitio. No la he tenido todavía, ¿no?, y no sé si la tendré algún día, pero quiero creer que sí hay algo más allá, ¿no?
Ojalá tengas esa suerte de sentirlo. Dime por qué te metiste en estos temas, vamos un poquito hacia atrás. ¿Qué te llevó a escribir ese libro de Cádiz, ese Cádiz pues oculto, mira, para pasar miedo, historias para no dormir?
Como tú has dicho, sobre todo me dedico al cine, ¿no? Primero, como escritor, he escrito muchísimos reportajes y libros sobre cine, y sobre todo sobre cine de terror y cine fantástico, ¿no? Y siempre me han interesado estos temas. Me han interesado, yo lo digo en el libro, ahora después de verano va a salir la segunda parte, Cádiz Oculto 2, y también lo dejo todavía más claro en el prólogo, ¿no? Que a mí estos temas me interesan quizás como creador, ¿no? Para una película, para un corto, para la literatura. Y siempre me interesaron estos temas desde muy pequeño, ¿no? El tema de los misterios, del terror, siempre seguí, bueno, a ti, por supuesto, Miguel, te seguí a ti, a todos tus colegas, y siempre estuve ahí pendiente con la oreja puesta, ¿no? A ver sobre todo las cosas que pasaban aquí en este país, en España, ¿no? Y bueno, escribí mucho sobre cine de terror, y en un momento dado, pues dije, oye, hay leyendas, hay cosas en Cádiz que conocemos los gaditanos, pero que se conoce poco fuera, que me gustaría contar, ¿no? Y empecé con Más Allá, cuando Más Allá lo dirigía Javier Sierra, con un reportaje que recojo en el libro, que es Las ánimas de la Casa Cuna, porque además es una historia muy bonita, porque tiene una base histórica, que es en el año 47, cuando estalla ese polvorín allí en Cádiz, y muere muchísima gente, ¿no? Y cerca del polvorín un orfanato en el que mueren muchos niños y monjas y tal. Y ahí, que se construye un colegio al poco, pues empiezan a suceder cosas, ¿no? Entonces ese es el primer reportaje que hago sobre el tema, y a partir de ahí pues publico Más Allá, en el mismo Año Cero, una serie de reportajes, casi todos centrados en historias de Cádiz. Y como me apetecía salirme un poco del cine, decidí recopilar esos reportajes, ampliar con otras historias nuevas y conformar este libro que es Cádiz Oculto, ¿no?
Hay una realidad que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco te la cuenta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con José Manuel Serrano Cueto, contando esas historias, a veces para no dormir, de Cádiz. Yo no sé, la que quieras. Quizá empezar con... Bueno, la que quieras tú. ¿Por dónde empezamos, José Manuel?
Pues mira, te he mencionado lo de las ánimas de la Casa Cuna, ¿no?
Sí.
Por la historia bonita. Pero me quedaría sobre todo con otro reportaje que publiqué Más Allá y que aparece en el libro también ampliado, que es Los fantasmas del Hospital de Mora, ¿no? El Hospital de Mora de Cádiz, en el centro, que ya hace muchos años que sigue estando el edificio, un edificio histórico, pero que no alberga un hospital, sino en la Facultad de Ciencias Empresariales, ¿no? Uh-huh. Y allí, cuando este hospital se cierra, yo lo conocí, de hecho yo de pequeño estuve en cuarentena con sarampión y conocí el hospital funcionando, y cuando este hospital se cierra, hace ya, pues no recuerdo exactamente, pero vamos, hace ya más de una década, ¿no? Yo me entero, pues, a través de un amigo, que su madre trabaja allí, pues que están empezando a suceder ciertas cosas, ¿no? Y bueno, retomo un poco a raíz de esa mujer, ¿no? Retomo el hilo y empiezo a tirar y empiezo a contactar con los celadores que todavía quedaban en el hospital en los dos o tres días últimos, cuando se estaban trasladando todos los enfermos a otros hospitales, ¿no? Y ya el hospital pues prácticamente estaba desalojado. Y contacto también una serie de guardias jurados que estaban allí pues trabajando, ¿no? Y la verdad es que te pones los vellos de punta como hablas con unos y con otros, que bueno, hacen ya muchísimos años que no se ven, y cómo coinciden en ciertas cosas, como por ejemplo, habitaciones que se habían cerrado con cadena las puertas, y se habían, por protocolo, se habían juntado las camas en el centro de la habitación, y cómo ellos hoy arrastrar de muebles, iban a esas habitaciones, abrían las cadenas, abrían el candado, abrían las puertas y se encontraban con las camas separadas, ¿no? O cómo sonaban los timbres de auxilio de los enfermos, los timbres que hay en las camas de los hospitales, en habitaciones en las que ya no había nadie, ¿no?
Yeah.
O olores característicos, me contaba una chica, olores, por ejemplo, de enfermos de otorrino, ¿no? Que según ella dice que tienen un olor bastante característico, y cómo por los pasillos vacíos, a veces caminando, lo olías como si pasara por el lado, ¿no? Un enfermo de estos, ¿no? Y la verdad que a mí me ponía los vellos de punta las historias en sí, pero sobre todo el que me lo contara gente que ya estaba desvinculada uno de otro por mucho tiempo, ¿no?
Pregunta ingenua, José Manuel, ¿quién movía las camas si estaba cerrado por dentro?
Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién movía esas camas y quién accionaba esos timbres, ¿no?
Vamos
la
a,
verdad es que, sí.
Te iba a decir, vamos al cráter, si quieres, el cráter de la bahía. ¿Qué hay en ese cráter de la bahía de Cádiz? Como aquí hay un fragmento de tu libro, la Gádir Fenicia, la Gades Latina, sí. La Gádira Griega, es una de las ciudades más antiguas de Europa. Un sitio donde ha habido asentamientos de culturas desde hace mucho tiempo. Qué cantidad de leyendas y qué cantidad de cosas atesora, ¿verdad?
Pues muchísimas, la verdad, muchísimas. Y creo que todavía otras muchas, y en el segundo libro hablo de otras, ¿no? Incluso amplío algunas de las que cuento aquí muy por encima en la primera parte. Pero seguro, con total seguridad, que muchísimas otras en el tintero quedarían para más entregas, ¿no? Que no sé y no creo que aborde, ¿no? Pero seguro. Y el cráter de la bahía, hay alguien en Cádiz que sabe mucho de él, que es Jesús Borrego, ¿no? Que es pues un antiguo policía que también muy muy aficionado a la ufología, y es un cráter, ¿no? Que durante un tiempo se dijo que era pues una base, ¿no? De ovnis extraterrestres, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ese parece que ese cráter ahí existe, unos le dan un significado más real, y hay otros pues los más afines a estos temas, que le siguen buscando pues una justificación un poco más anormal, ¿no?
Uh-huh.
A mí me gusta lógicamente quedarme con este lado, ¿no? Con este lado del misterio.
Como que fuera una base extraterrestre, que es lo que muchos han siempre postulado en esa zona, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no?
Vale.
Como sabes tú, que es una zona muy caliente, ¿no? El tema de los ovnis.
Esto está en el terreno de la leyenda. Quizá más historia, también leyenda, es la de esa historia del hombre pez. ¿Quién era ese hombre pez?
Ah, bueno, esa es muy bonita, ¿no? Porque además une a dos pueblos.
Liérganes, quizá, ¿no?
Liérganes, efectivamente, totalmente alejados uno de otro, ¿no?
En Cantabria, en Santander.
En Cantabria, en el norte, y el otro en el sur, en Cádiz, ¿no? Pues es un joven que parece ser que desapareció. Bueno, ahí hay documentos incluso, ¿no?, de él, ¿no?, y que existió efectivamente, ¿no? Un hombre que parece ser que se le daba muy bien nadar y que se tiró a una ría para nadar y desapareció. Y al cabo de un tiempo, en Cádiz, unos pescadores con unas redes atrapan a una persona con pinta de medio anfibio, medio pez, que no habla, y lo llevan a un convento de la plaza de San Francisco, y en Cádiz, y allí consiguen arrancarle una palabra, que es Liérganes. Gracias a un hombre que trabaja en astillero, se sabe que en esa época ellos descubren que Liérganes, pues eso es un pueblo de Cantabria, y hasta allí que se lo llevan y que se reúne con su familia, ¿no? Y como dices, esto está entre a caballo, entre la realidad y la leyenda.
Y aparte que ese muchacho se echó al mar, desapareció, y de repente aparece en Cádiz.
Pues efectivamente, que nadó, me imagino que por toda la costa atlántica hasta Cádiz, ¿no? La historia es muy bonita, y Paco Plaza, un director de cine, en que hace el prólogo del libro, menciona en el prólogo que le interesa mucho esta historia, y viene a decir algo así como que no va a decir por qué. Yo no le he preguntado nunca, pero la verdad que me encantaría que porque es una historia perfecta para llevar al cine.
Es cierto, habría que preguntársela. Hay tantas historias chulas, perfectas para llevar al cine, ¿verdad?, en todo este mundo del misterio.
Quizá muchísimas.
Monstruos marinos. ¿Hay monstruos marinos también por esa zona en Cádiz?
Fíjate que es curioso, ¿no? Y en la segunda parte lo ahondo un poco más en ello. Y es que Cádiz, siendo una ciudad que prácticamente es una isla, lo único que la une a la península es un istmo, el istmo que va a San Fernando y los puentes artificiales, o sea, un puente y el otro que se está construyendo, pero sin embargo no es una ciudad, incluso una provincia, con mucha leyenda marina, ¿no?, digamos, ¿no? No, sí que hay, de hecho ya recoge Plinio, ¿no?, en su libro, en su historia natural, ¿no?, recoge pues algunos monstruos marinos en la zona, que bueno, que hoy en día podríamos hablar si realmente no eran monstruos o no, ¿no? O sea, eran animales descomunales que él identificaba como monstruos, pero sí que es verdad que apenas hay historias de marinas, o yo soy un neófito y no he conseguido localizar demasiadas, claro.
Demonios, ahí sí que creo que hay alguna historia de demonios en Cádiz, ¿no?
Sí, bueno, aquí a mí sobre todo me interesa mucho que, bueno, es dedicada a los demonios un poco tangencialmente, ¿no? Pero me gusta mucho la momia, ¿no?, de la iglesia de San Lorenzo.
¿La momia de la iglesia de San Lorenzo?
Sí, la niña momia, porque de repente se descubre hace unos años en la bóveda de la parroquia de San Lorenzo, en la bóveda, fíjate qué curioso, se descubre un cuerpo momificado de una niña. Entonces, a partir de ahí, las especulaciones sobre qué hace el cuerpo de una niña, que además estaba en una postura bastante delicada, con un gesto que yo digo en el libro que se parece mucho al del personaje del grito de Munch, porque es un gesto, en este caso no de grito, pero sí como de dolor, ¿no? Y se le hace, practicó una autopsia y efectivamente parece ser que la niña pudo morir de epilepsia y en una de estas convulsiones se tuvo una contusión en un hombro y quedó con esa postura tan extraña. Pero claro, no se sabe prácticamente nada de ella. Se sabe que quizás pudo ser una niña, sí, bueno, eso se sabe por la autopsia, que de principios del siglo XX, posiblemente de familia adinerada por las ropas que llevaba, pero no se sabe de qué familia, y se sabe qué hacía, que es lo más curioso, qué hacía en la bóveda. Una de las teorías es que la niña estaba endemoniada. Estaba endemoniada y para que pudiera pues pasar, ¿no?, al cielo, la única manera era enterrarlo en esa iglesia, ¿no? Se le pagó a la persona que en ese entonces vivía allí para que la dejasen darle sepultura en la parroquia, y no se les ocurrió otra manera que meterle una especie de nicho en la bóveda de la parroquia de San Lorenzo.
José Manuel, yo, si quieres, te emplazo otro día para venir aquí al estudio, reunirnos en torno a nuestra mesa llena de velas y contar historias para no dormir a nuestros, más historias para no dormir a nuestros oyentes, ¿te parece?
Encantado, Miguel, por supuesto.
Con esa voz misteriosa que tú tienes también, así. Dime algo de gigantes antes de terminar, no quiero molestarte mucho más esta noche. ¿Hay historias de gigantes ahí en Cádiz?
bueno, está la historia mitológica, ¿no?, de Hércules enfrentándose a Gerión, y que según parece tiene su Gerión tiene su casa en el Cádiz de aquel entonces, ¿no? Y bueno, pues es la batalla que entabla Hércules contra Gerión en una de sus pruebas.
Uh-huh. Historias de brujerías, sí, creo que hay muchas alrededor, ¿no?
Sí, bueno, el Cádiz no tanto como en Galicia, ¿no? Pero sí hay brujas. Y fíjate, en ese emplazamiento que me haces para otro día, me encantaría contarte una historia del segundo libro, ¿no? Que además no es de Cádiz capital, es de Benamahoma, que es un pueblo, una aldea allí de Cádiz, y en la que sí se hay un ritual de brujería, de magia por medio, pues para darle paso a una vida mejor, a una serie de almas en pena que parece ser que están atrapadas en una zona porque fueron fusiladas, ¿no? Yeah. Y no consiguen ir hacia esa luz, y se hace un ritual para que en una noche para que puedan conseguir su camino, ¿no?
Y vamos a tener que esperar hasta que vuelvas al programa, ¿no?
Sí.
Vale, dime una cosa, Cádiz, esa zona, como tú decías, es una zona caliente de avistamientos. Juan José Benítez, que vive por ahí, a veces relataban, y otros muchos compañeros, historias incluso de gente que se había visto salir de la playa con extraños cuerpos altos, rubios, con un aspecto bastante extraño, ¿no? ¿Hay más historias de supuestos alienígenas, entre comillas?
Bueno, la verdad es que la casuística en Cádiz, en ese tema, que fíjate a mí, dentro de todo lo que es el tema del misterio, es quizás la que parte que menos me interesa, ¿no? Interesándome también, pero sí que es verdad que es muchísimo, sobre todo gracias a la labor de JJ Benítez, de Caravaca en Algeciras, sobre todo la parte, ¿no?, el triángulo este de allí del campo de Gibraltar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que uno va casi pueblo a pueblo, ciudad de aquella zona, y encuentra muchos casos parecidos a este que comenta, el caso de famoso, ¿no?, de los bateles, de pues con que de repente aparece en una carretera a altas horas de la noche, aparece y desaparece a la vez, aparatos lumínicos, ¿no?, luminosos, que también están en los campos y que llaman la atención de los transeúntes, ¿no? Que la gente que va por allí, sobre todo gente del campo, y que bueno, pues que ocurren cosas tan extraordinarias como que se queden paralizados, ¿no? Viendo estas luces. La verdad es que es enorme, ¿no?, la casuística que hay en la zona.
¿Y tú crees que, después de la experiencia de haber recopilado historias con testigos, que son reales o son más producto de, no sé, quizá de la imaginación, de la leyenda, de la falta de comunicación, quizá antes, como no había ni luz en esos lugares, ni teníamos evidentemente toda esa serie de cosas, cualquier fenómeno extraño era mal interpretado y se magnificaba llevándolo a este mundo del misterio?
Yo en el libro, por supuesto, no juzgo a nadie, ¿no? Yo doy, transmito lo que me cuentan, siempre con el presunto, con el supuesto por delante, pero hombre, yo creo que hay de todo, porque yo, lo que a mí me interesa, y ya a nivel de humano, es cómo hay gente que te cuenta estas cosas creyéndoselo a pie juntillas, absolutamente, ¿no? Y bueno, al final tienes que decir, bueno, es su realidad, es la realidad que ha vivido. No vamos a saber de verdad qué ocurrió, pero esta persona, en eso creo que tengo un poco de psicología, ¿no? Y creo que cuando me las quieren meter, me lo huelo, y cuando me lo están contando con una realidad y con los pies en el suelo y pensando y creyéndose realmente que lo han vivido, eso también se palpa, pero se siente, claro, ¿no? hay mucho de lo que tú dices, ¿no? Bueno, realmente estas cosas también, muchas de estas cosas han pasado hace muchísimos años, otras siguen presuntamente ocurriendo hoy en día, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que yo, como te decía antes con el caso de mi mujer, yo siempre voy detrás de estos misterios intentando que a mí, porque yo sé, la vida me ha llevado por muchos palos últimamente, y la verdad es que no tengo nada de miedo, y tengo muchas ganas de que me ocurran a mí las cosas, ¿no? Para que nadie pueda decirme pues oye, eso no es verdad. Que yo por lo menos lo pueda ver con mis ojos y me lo pueda creer también, como estos que me lo cuentan a mí, ¿no?
Ojalá te ocurra de una forma suave y dulce. Dos cositas más antes de marcharnos. Un milagro que haya ocurrido o que recoges en ese libro, que te llame la atención.
Pues mira, hay un milagro, hay varios, ¿no? Estos más de relaciones con la Semana Santa y tal, pero sobre todo hay uno que hablo muy poco de él, pero que he hecho un reportaje grande para el siguiente, que es una casa de oración que hay en Puerto Real, una casa de oración de las Iluminadas, en la que supuestamente pues se apareció la Virgen, una Virgen que dijo que en su momento era la Virgen Blanca, y así es como la identifican, la señora Paquita, que es la dueña de la casa, la que acoge a sus los seguidores de esta Virgen. Hay que decir que ella no cobra absolutamente nada, que todo esto es pues bueno, es por devoción. Sí. Y tienen una cosa muy curiosa, que es que recogen en unas hojas todos los santos que ellos dicen que se aparecen desde entonces hasta el día, incluso hoy en día, en la casa, ¿no? Sí. Pero santos incluso dicen que el Juan Pablo II ha bajado a la casa en el patio delante de todos ellos a manifestarse y a lanzar mensajes, ¿no?
Mm. ¿Habrá algún día que ir por ahí contigo a verlos, José Manuel?
Estupendo, claro que sí.
La última, la historia que más te haya llamado la atención o que más te haya puesto los pelos de punta y no te haya dejado dormir.
Pues, sin lugar a dudas, con la que abrí al principio esta conversación, que es la de las ánimas de la Casa Cuna. Pero sobre todo porque se da una serie de circunstancias, que es esa explosión del año 47, esa muerte de los niños, y cómo durante años, desde los años 50 que se construye ese edificio nuevo, en el mismo lugar donde había una Casa Cuna y donde murieron esos niños, hasta hace muy pocos años que se derrumba, han ido, por lo menos dicen los testigos, que han ido sucediendo cosas, desde apariciones de monjas vestidas a la usanza de la época, a oír llantos de niños, y es algo que se iba repitiendo generación por generación, porque al principio ese colegio era un colegio de internas, de niñas internas, luego fue un colegio mixto, pero durante todos estos años la leyenda ha ido pasando de boca en boca, quizás seguramente mucho por su gestión, pero la verdad que es muy bonito, porque además luego se une otra cosa más, otro hecho histórico real, y es que cuando se tira ese colegio, allí debajo se encuentran con una necrópolis. O sea que a ese hecho luctuoso del año 47 se le une que ese colegio y la Casa Cuna estaban asentados en lo que era un antiguo cementerio, ¿no?
El misterio está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos, ¿verdad?
Efectivamente.
Hemos pasado un rato con José Manuel Serrano Cueto, compañero, escritor, crítico, director de cine, autor de este libro, Cádiz Oculto, Historias Gaditanas para no dormir. José Manuel, muchas gracias. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? ¿Tienes inventos modernos de esos, del Face y demás?
Pues tengo Facebook y Twitter desde hace muy poco, no me apaño mucho, pero bueno, pues el Facebook es pues, mi nombre completo, vamos, José Manuel Serrano Cueto, y mi Twitter es el JM Serrano Cueto.
José Manuel Serrano Cueto, JM Serrano Cueto. Gracias, José Manuel, espero verte por aquí por el programa, tienes muchas historias que contarnos y te deseo lo mejor.
Gracias a ti, Miguel, un abrazo.
Fuerte abrazo, hasta pronto.
Hola, mi nombre es Cosal. Saludo desde Phnom Penh, Camboya, a los oyentes del Espacio en Blanco.
Por hoy terminan estas dos horas especiales del programa. Cuatro temas, ojalá os hayan gustado y hayáis disfrutado de nuestra compañía aquí en Radio Nacional. Para nosotros ha sido un placer estar juntos. En siete días más hay más Espacio en Blanco y ya sabéis que os necesitamos para llenarlo todos juntos. Gracias a Fátima González, cuidó nuestro mágico sonido hasta ahora. No has pasado miedo, ¿verdad? Dice que no damos miedo últimamente. Ha sido un placer, como decimos, estar juntos. Queremos encontrarnos en este mundo del misterio. Nos vemos aquí y ahora hasta las 4. Con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, ha sido un placer estar juntos, cuidaros.